Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mis queridas salamandras, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Vulnerable, lo desconocido de tu gente conocida. Y hoy tengo a un gran hombre, Odín, no sabes cómo te admiro desde... Hijo, desde que empezaste la de A Vivir, yo creo.
Sí, no es mucho, ya 17 años.
17 años. Yo fui más o menos, recuerdo perfectamente la primera vez que fui a tu obra. Estaba yo, había terminado una relación de pareja, no tenía razón para vivir y me dijeron, tienes que ir a ver la obra de Odín. Y lloré como tres veces en ese escenario. Y contigo fue que me di cuenta de muchísimas cosas, sobre todo esto que tú mencionas tanto de vivir tu vida, de la terapia, ¿sabes? De leche, huevo y terapia.
Sí.
Y ese tipo de cosas hacen que hoy, para mí sea un honor tenerte aquí. Y así abro mi corazón a ti, porque
hombre,
de verdad...
Muchas gracias, ¿no? Qué honor, qué padre, qué chido.
Y de verdad, te voy a contar una anécdota que me pasó una vez. Estabas en el Clains. Uh-huh. Estabas comiendo con alguien, no sé con quién, y yo estaba en la mesa de enfrente y me debatí una hora completa.
¿De verdad?
Si me paraba o no a saludarte.
¿Y qué? ¿Te paras o no te paras a
saludarte? No me paras a saludarte. No, te vi y te admiré desde
eso
lejos.
Eso me pasa mucho de repente que estoy hablando con alguien y ya que me voy a ir, que ya platiqué, que ya dije, que ya no sé cuánta cosa dije, la gente me dice, soy tu fan, y yo, madre, estaba hablando de todas estas cosas aquí, todas las mesas alrededor. Me pasa mucho de repente, tengo que ser más discreto en algunas cosas. Me pasó sobre todo cuando empezaba en el teatro, porque uno no es muy conocido por hacer teatro.
Claro.
Entonces era una cosa bien extraña que la gente me conociera por hacer teatro. Pero sí me ha pasado eso, que de repente la gente no se anima.
Sí, ya hoy, ya que te conozco y veo que eres un gran ser humano, creo que es muchas así gracias. Como de, es fácil acercarse a ti, eres un hombre bien bonito.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Tengo mis neurosis también. Sí, de repente tengo mis neurosis, estoy de malas, pero soy, lo que trato de ser es más bien como muy congruente con lo que hago y con lo que digo, ¿no?
Y llegando a ese punto, ¿no? De la vulnerabilidad. ¿Qué es para ti la vulnerabilidad?
La vulnerabilidad es algo que todos tenemos, que creo que no te puede salvar. Todos somos vulnerables, ¿no? Es estar expuesto, es estar de alguna manera en peligro, mayores o menores los peligros. Pero todos somos vulnerables, somos una especie vulnerable. En el mundo estamos vulnerables, vivimos un mundo que es hostil y hosco y terrible. Uh-huh. Y hay pandemias, y hay tragedias, y hay volcanes, erupción, y hay predadores, ¿no? Es increíble y es maravilloso, lo amo, pero vulnerables somos. La vulnerabilidad es ser frágil, es estar expuesto, es estar vulnerable a los peligros, todo tipo de peligros, unos mayores, otros menores. También estás expuesto, evidentemente, a que peligros saquen cosas buenas, ¿no? Porque luego la gente como es bueno, entonces piensa que no es malo, uh-huh. ¿No es cierto? Porque el cáncer te ayudó a reencontrarte con tu familia, no quiere decir que el cáncer sea bueno.
Claro.
¿No? El cáncer es malo. Lograste reunirte con tu familia, lograste perdonar a tu madre, lo que quieras. Pero no, bendito cáncer, ¿cuál bendito cáncer? ¿De qué me estás hablando? No,
claro.
El cáncer es malo y siempre será malo. Sería mejor si aprendieras a reunirte con tu familia sin que te diera cáncer. Sería uh-huh. más chido que aprendieras a perdonar a tu mamá y a tu papá y a conocer a la gente sin que tuvieras que pasar por la tragedia, la muerte, la desgracia, la pandemia y todas las cosas, ¿no? Que es lo que uno tiene que trabajar. Pero lo aclaro nada más porque la gente va a decir, pero por ejemplo, el cáncer es bueno porque a mí... No, no es bueno, nunca es bueno, el cáncer no es bueno.
Sí, creo que las tragedias no son buenas, ¿no? Y se espera no tenerlas, honestamente, pero van a suceder.
¿Puedes sacar cosas buenas de las tragedias? Uh-huh. Claro, pero no son buenas las tragedias, exacto.
Bueno, el hecho de que, bueno, tú al ser actor, ¿no? Al estar en un escenario, algo que tú haces, que la verdad es que conozco pocos actores que lo hagan, es terminar y decir, vamos a abrir preguntas y respuestas, ¿no? Uh-huh. Y abrirte al público y decirle, yo voy a contestar lo que voy a contestar. ¿Cómo haces para vencer ese miedo a la vulnerabilidad? Al que te pregunten algo que a lo mejor sea muy incómodo o que alguien a lo mejor te diga, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y pues, se abre un debate.
De entrada, porque en ese sentido, pues, solo eres vulnerable en la medida en la que la gente te puede afectar o en lo poco seguro que puedas estar de ti. Yo estoy seguro de quién soy, de lo que me gusta, de lo que hago y por qué lo hago. Si no estás de acuerdo, pues te puedo decir, ok, pues bien. ¿No? Alguna vez muy al principio. Yo hago los debates, hay que partir de una cosa muy importante. No soy coach, no soy psicólogo, no tengo la verdad, no estoy llevándole ni estoy tratando de convencer a nadie de que haga algo para ser feliz. Yo expongo el arte que estoy exponiendo y ya. Yo digo, a mí me gusta el rojo. Pues hay mejores colores. A mí me gusta el rojo. Pues yo pienso que el azul. ¿Y qué quieres que te diga? Pues a mí no me gusta el rojo. Pues no vengas, cabrón. No, ¿qué te digo? A mí me gusta el rojo. Yo estoy diciendo, esta es mi postura. Uh-huh. Entonces escribí un libro y estoy haciendo... Empecé por pensar en escribir una... ¿Cómo se llama esto? Quedas al principio de los programas. Este programa contiene violencia. Una advertencia, pero no se llama advertencia. Tiene un nombre específico, pero no me acuerdo cuál es.
Disclaimer.
Un disclaimer. Pero en español se le dice de una manera que no, ahorita no me acuerdo, pero una palabra que me gusta mucho. Pero como un disclaimer, como una ¿no? Y en el disclaimer empecé a poner cosas a modo de burla, ¿no? A modo de, este libro habla de la realidad, no sé cuál es la realidad, no soy filósofo, no tengo la verdad, no soy un mesías, no traigo... También este libro tiene groserías para que no se ofenda, para que no... Empecé a ser como un... Ya tenemos que hacer disclaimers para todo, ¿no? No tengo pelo, no se vaya usted a sentir ofendido porque venga yo sin pelo y a lo mejor usted haya sentido que perdió el pelo cuando el cáncer y ahora yo soy la culpa por andar pelón por la calle sin avisarle, quería... No mames. Entonces estoy haciendo eso un poco como de burla, pero eso me pasaba en el teatro. Pues no estoy de acuerdo, no te gusta, no vengas, no lo vayas. Si me preguntaban algo, eso no te lo voy a contestar. ¿Por qué? Porque no contesto estas cosas. No claro. Me gusta contestar sobre mi vida privada, sobre cosas así. A veces sí, a veces no. Pero nunca me sentí vulnerable porque siempre sentí que yo tenía el sartén por el mango porque soy dueño de mí.
Ok, eso que acabas de decir, ¿no? Y sobre todo en este mundo que sí se está viendo al hombre como algo peligroso, ¿no? Como estos diálogos que están habiendo de el hombre es el culpable, el hombre es el malo, ¿no? El hombre blanco.
Macho marón masculino, ¿no?
Ajá, ese es el malo, ¿no? Y de pronto alguien como tú que dice, a ver, yo sé quién soy y me mantengo y soy firme. ¿Cómo haces para construirte como hombre desde ahí? O sea, ¿cómo hiciste tú?
Pues lo que pasa es que para mí, a mí no me define ser hombre. Okay. ¿Sí me explico? Alguna vez en la escuela, porque siempre fui artístico y siempre fui sensible, y entonces lloraba por cosas que los hombres no lloraban, y yo decía, mi madre, yo lloro. Me acuerdo el pleito que tuve con mi padrastro era hijo de militares, y era ser hombre y obedecer sin preguntar, y yo tenía que preguntarlo todo, y si algo me duele me quejaba, no te quejes, porque no me voy a quejar si me duele, ¿no? Y estuvo muy de moda, estaban de moda la marca Polo, las camisas rosas, ¿no? Y entonces era un pleito con mi padrastro de quiero esa camisa rosa. No puedes porque rosa es de hombres. Uno, ¿qué momento es de hombres? Y dos, si fuera de hombres no la estarían poniendo en el departamento de hombres del claro. Polo, ¿no? Es que rosa es de mujeres, pero entonces ¿por qué lo ponen? Y era un pleito. Pero es que a mí nunca me definía, pero en esas cosas que era muy sensible, pues el bullying de que si eres gay o de alterata. Yo decía, pues no es un insulto ser gay. Si fuera o no fuera, no es insulto. No es insulto a ser femenino, porque no es mayor o menor. Pero también creo que el ser humano, eso es lo que estoy escribiendo ahorita, todo tiene una razón de ser. El problema es que el ser humano puede desvirtuar y pervertir y joder cualquier cosa que le pongan enfrente. Ese es el problema. Así como lo puede hacer maravilloso y virtuoso y chingón, lo puede hacer mierda. Por supuesto que hay principios que están padres sobre la masculinidad, la feminidad, sobre todo una serie de cosas que nos definen. Las etiquetas sirven para poder decir, ah, esto es rojo, esto es azul, esto se rompe, esto es de metal, esto es de cristal, y ya tienes una idea. Si yo te digo, esto es cristal caliente, sabes cómo vas a tratarlo. Uh-huh. Si te digo, pues descúbrelo, te vas a quemar primero. Entonces, por eso ponemos etiquetas. Uh-huh. Nada más cuando se enfríe y se endurezca, ya no te voy a decir es cristal caliente, ahora te voy a decir es una piedra fría, uh-huh. ¿No? Y entonces ya sabes cómo tratarla, ya no es lo mismo. De la misma manera, ¿quiénes somos? Las etiquetas se ponen, pero se quitan y se ponen y se cambian y se regresan y se vuelven a quitar. Entonces, puedes etiquetar de cualquier manera. Yo creo que en este asunto de la sexualidad hemos puesto demasiadas etiquetas, algo que tendría que ser mucho más fácil, mucho más natural y mucho más libre, ¿no? Entonces, viene el proceso de desetiquetar. ¿No? Estamos ahorita desetiquetando cosas para reetiquetarlas. Y están los intensos que reetiquetan a lo pendejo y están los otros que pueden etiquetar como más inteligentemente, que es lo que creo que vale la pena.
Sí, creo que acabas de decir algo que me ilumina, ¿no? Esta parte de si esta generación está desetiquetando todo.
Sí, está desetiquetando todo. Y está bien. El problema, como siempre, es que te pases hasta allá, que es, no, espera, espera, ya la cagaste. ¿Sabes? Cuando ya se pasan, el ser humano se pasa de todo. Porque es estúpido en ese sentido. Claro. Si el pastel está rico y me como una rebanada, oh, si me como todo el pastel va a estar chingón, no. No. Si te comes el pastel te vas a enfermar, no. Me voy a comer 3 pasteles, tengo... Ya. Creo en la pareja, creo en la fidelidad, creo en la monogamia. No para toda la vida en contra de ti, hasta que Dios te separe, no mames. Mientras dure, cuando dure, mientras tú quieras estar y yo quiero estar y los dos queremos estar, vamos a estar juntos, uh-huh. ¿No? Y si nos ponemos de acuerdo y queremos ser fieles, seremos. El día que ya no quiero, te digo, ya no quiero. No sabes la cantidad de gente que de repente dice, es que ¿por qué me dejó después de 8 años? ¿Echas 8 años a la basura? No, estuve 8 años, ya se acabó, ya me voy a ir. ¿Qué? Porque me quedé 8, me tengo que quedar 18, y los 18, 20, y los 20, 54. En algún momento, si me quiero ir, me quiero ir, me puedo ir. Uh-huh. Y eso no quiere decir que no te haya querido, que no haya querido estar, nada más que ahorita ya no quiero. Pero el ser humano es, no, esto es bueno, vamos a aguantarlo hasta que nos madremos y hasta que sea nocivo y hasta que sea terrible. Así la masculinidad, así la feminidad, así todo. Y sí, la mujer pasó por una etapa terrible en la historia de la humanidad de represión, uh-huh. de castigarlas por su sensibilidad, porque tiene cosas que el hombre no tenemos, ¿no? Hay ciertas cosas, no somos iguales de ninguna manera, somos muy diferentes y tenemos diferentes herramientas para lidiar con la vida. Claro. Pero la mujer era muy peligrosa, la mujer es muy inteligente, la mujer era muy peligrosa y entonces una mujer sabia y una mujer tal era peligrosa para el hombre, que el hombre es pendejo generalmente, ¿no? A un hombre le cuesta más trabajo como contactar con las emociones, como, sí. ¿No? Necesita alimentar esa parte femenina mucho. La mujer es un desmadre, cuando la mujer es muy mujer es un desmadre, es que ¿a dónde vas? No, a mí me pasa mucho. Y nos reímos mucho con las mujeres de mi vida porque hablan de 50 cosas y cuando se me juntan todas yo estoy sentando una mesa diciendo, no entiendo qué está pasando. Porque los hombres somos más como de un solo tema y la mujer puede hablar como de 50 cosas. Somos diferentes, tenemos diferentes herramientas, es lo que la gente todavía no entiende, queremos que seamos iguales, no somos iguales ni entre los hombres ni entre las mujeres. Tenemos que aprender nuestras diferencias. Ya me salí y hablo como si no me callas.
No, tú tranquilo. Porque justamente eso de las diferencias, creo que es la construcción de la salud mental a lo que quería llegar, ¿no? Uh-huh. El hecho de poder construirnos sobre todo como hombres, ¿no? Porque creo que pues, el tema de las mujeres lo hablarán las mujeres, ¿no? Sí. Tú y yo quiero que hablemos de esto. De ¿cómo impulsar? ¿Cómo has hecho tú para impulsar justamente, digo, además de tus obras que son maravillosas y tus libros, para que la gente de verdad... el hombre diga, sí quiero tomar terapia, ¿no? Porque se ve la terapia como este proceso de soy débil. Entonces tengo que ir con otra persona a que me diga cómo ser una persona fuerte.
Mira, lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo, a mí personalmente, como separarlo, ¿sabes? Como yo no, generalmente no hago distinción, sí hago distinción. O sea, sí la hago porque, por cultural. O sea, me es más fácil decirte a ti pendejo que decir a una mujer pendeja, a mí. Cuando debería pendejarlas de la misma manera que pendejo al hombre. Pendeja, debería decirle. Pero no puedo. Me es más fácil cuando discuto con la gente en Facebook. Me dicen, es un pendejo cabrón que a una mujer. ¿Por qué? Porque así fue educado. No pienso que sea mejor, no pienso que no... Así fue educado, uh-huh. ¿Qué te digo? Pero es el resultado de una idea social. Eso no quiere decir forzosamente que piensa que sean menos, que piensa que no puedan defenderse, que piensa... Ese salto es donde el ser humano se pierde mucho. Entonces, me es muy difícil decir, ¿cómo como hombre vas a terapia? Como humano vas a terapia. Eres un humano, todos estamos locos de alguna manera, uh-huh. ¿No? Y aunque sí hay generalidades, porque las hay, coño, estoy harto de que la gente diga, es que no puedes generalizar. ¿Cómo putas no generalizas? El primer corte es generalizar. ¿Sí me explico? El primer corte es todas las mujeres tienen senos. Y las que no tienen, y entramos ahí, pero de entrada, para poder saber, todas tienen, o todos los hombres tienen pito, de entrada, ¿no? Pero los que se les cayó... Ya después vamos a eso, pero a ver, ¿con qué nacieron? Y las que no nacieron, entonces vamos al otro. Pero tienes que tener una generalidad para partir,
claro,
de algo. Así todo, la sexualidad, el gobierno, lo que quieras, tienes que tener una generalidad. Y de ahí ya te vas a lo particular. Pero la gente tiene que entender que la generalidad es eso, es una generalidad. Por eso cuando lo dice, mira, esto es en general, o lo que más esperamos, o lo... ¿no? Sobre eso me cuesta mucho trabajo a mí decir como hombre qué haces. Lo haces como quien sea. Vas a terapia porque vas a terapia. Y eres libre porque eres libre como hombre, como mujer, con la sexualidad que tengas, con el tamaño que tengas, con la altura que tengas o la nacionalidad que tengas. Te empiezas a tratar desde lo personal, ¿sabes? Desde cómo me voy a sanar yo con lo personal y todo lo que te rodea como culturalmente de alguna manera.
¿Cuándo conoces tú la terapia?
Yo la terapia la conozco desde chiquito, porque me mandaron primero a terapia porque yo era un niño raro y estaba todo loco y cuestionaba y decía y no había manera de mantenerme en paz. Entonces me mandaron a terapia desde chavito. Y luego
No funcionó, ¿verdad?
No, imagínate cómo estaría. No, la verdad es que funcionó mucho porque encontré, primero pasé por varios terapeutas, nunca, no funcionó el primero.
Okay.
Me hicieron tomografías computalizadas, electroencefalogramas, o sea, hay que saber qué putas le pasaba al niño.
Claro.
Y lo que putas le pasaba al niño, el que era inteligente y era cuestionador y no se quedaba callado.
Claro.
Entonces necesitaba una escuela especial, pero yo no había escuelas especiales en ese entonces. Entonces terminé con una doctora, Patricia, que fue muy buena conmigo y que me ayudó a cuestionar, que hizo un poco lo que ningún adulto hacía. Que, ¿y por qué piensas esto? Mm. ¿Ok? ¿Y por qué crees que no existe
eso? Se tomó su tiempo.
¿Por qué piensas qué tal? ¿Y por qué dudas de tu mamá? ¿Y por qué crees que tu padrastro está mal? Y se tomó su tiempo como para alentar las preguntas, ¿no?
Claro.
Para que nunca ningún adulto pudo. Entonces descubro ahí terapia, después la dejo, porque una cosa es que vayas porque te manden y otra cosa es porque quieras.
Claro.
Y a los 22 años, estuve un poco perdido en la vida, 21 años. Estaba un poco otra vez perdido en la vida y dije, necesito ayuda, no puedo solo. Ya me había salido de mi casa a los 19 y estaba viviendo algunas cosas que no estaba de acuerdo y que no me gustaban, que es lo mucho que yo a la gente, no estás deprimido, no necesitas estar cagado, no necesitas estar sufriendo terriblemente, simplemente no estoy feliz, no estoy contento, no, mi vida no es plena. No sé por qué. Tengo que ir a buscar por qué. ¿Por qué no estoy siendo pleno? Y entonces fui a terapia a los 21 años ya por mí. 21, 22.
¿Pero fue porque ya habías estado en terapia que decidiste ir a terapia?
Había estado antes en terapia, sí. Y entonces decidí ir a terapia, uno, porque había estado antes y porque había leído mucho sobre psicología. Me gustaba mucho. Uh-huh. Siempre me gustó mucho la psicología. De hecho, mi mamá quería que fuera veterinario primero, porque me gustan mucho los animales. Y después psicólogo. Me dijo, estudia psicología. Luego no quiero que fuera actor. Entonces me gustaba mucho la psicología del comportamiento humano. Y mi mamá compraba libros para un poco a ver si me iba por ahí. No me fui por ahí, pero me enamoré evidentemente de la psique, del pensamiento, de sí, la filosofía, claro. De cómo funciona el cerebro y todas estas cosas.
Cuando tú eliges tu primer terapeuta, ¿es alguien que conocías? ¿Era?
No.
¿Fue un azar?
Los primeros los recomendó a mi mamá, pero no, el primero, el mío, fíjate que fue increíble, porque yo de chavito pasé por muchos terapeutas. Unos muy prestigiados, de mucho nombre, que yo decía, pues, tendrá mucho nombre, pero es un pendejo.
Me da cues nada más.
Me asustas nada más. pero era un imbécil.
¿En serio?
Y no porque yo lo dijera nada más, sino por monos conmigo. Era como... solía engatusar a mis terapeutas. Para la escuela me hacían hasta firmar contratos. Odín se compromete y aquí están todos para firmar. Y decía, ¿cómo compromete? Y te va a venir si quieres la ley. No, o sea, no es vale, a ver, demándenme. No había manera. Y a los 20 y tantos años estaba yo tratando de buscar terapeuta y una mujer me recomendó, mi mamá, una amiga de mi mamá, le recomendó a este hombre, Federico San Román. Llegué con Federico a los 22 años, 21 o 22, no me acuerdo. 21, porque Pato murió a los 22. 21 años. Y me quedé hasta que se murió antes de la pandemia.
¿Cómo fue ese proceso de haber pasado tantos años con un terapeuta y que de pronto... ya no estuviera?
Peor que la muerte de un padre. Peor que la muerte de un padre, porque un padre está ahí, pero te la cobra. El secundarista la cobra con dinero. Uh-huh. No, el secundarista dice, yo creo que, pues mire, aquí viene toda la semana. Así, no, nunca me visita y ya no me habló. No, yo puedo dejarle hablar al terapeuta porque fui y vine. No estuve 30 años todos los días. Pero nunca estás todos los días. No dos veces a la semana, una vez a la semana, no. De repente me fui un año, regresé. Me fui dos años, regresé. Algún año me fui, porque me dio de alta, me dijo, ya está, esto ya está solucionado, básicamente por lo que estaba, ¿no? Y seguí yendo porque me gustaba ir, luego quise cometer una estupidez y entonces no fui, para que no me fuera a ejercer que no es una estupidez. Y luego regresé, hice una estupidez, dejé de venir porque sabía que iban a decir que es estupidez, entonces por eso no venía. Y luego me fui una segunda vez, porque ya estaba muy bien y me volví a atorar la chancla y no me di cuenta. Fue muy chistoso porque entonces estaba yo buscando, me siento como mal y me recomendaron, ve con un cuate que te agarraba y te pegaba para, grita, sácalo, ¡ay, no! Y yo decía, que pégale con yo sé que es esta puta terapia de que me está hablando. Y entonces me acuerdo que me dijo, tienes un filtro que no permite que las emociones, tienes un filtro. Y entonces me acuerdo que claro que tengo un filtro, por supuesto tengo un filtro, me costó un huevo poner el puto filtro, ¿no? O sea, no puedes entrar por la vida sacando lo que quiero, o sea, tuve un filtro, un filtro muy chingón que me ayuda a canalizar, y dije, claro, ¿quién me puso el filtro? San Román, vamos con San Román de nuevo, claro. Vamos a la terapia, no tiene filtros. La gente me percibe sin filtro y tengo filtro. Tengo el filtro de la decencia, el filtro de la empatía, el filtro de la educación. No le digo a todo el mundo lo que pienso. No siempre. Sé cuándo sí, cuándo no, cuándo tal. O sea, soy honesto, pero no soy brutalmente honesto, ni completamente honesto, ni con todo el mundo y sin que me lo pregunte, por ejemplo. Tengo filtros. Y esos filtros los aprendí en terapia para poder filtrar de la cabeza a todo lo demás, ¿no?
Uh-huh. Ahora, bueno, San Román.
Salgo de tema, hablo un chingo, qué bárbaro.
San Román muere. Uh-huh.
Mm. Ahí soy yo. Entonces, me quedé con San Román mucho tiempo. Muere San Román, es como la muerte de un padre, porque de nuevo, este padre es un padre que no te las cobra eventualmente, o que no espera nada de ti, o que no tiene un diseño para ti, ¿no? Que los padres, por mucho que digan, de alguna manera tienen una expectativa, ¿no?
Claro.
Es raro el padre que no la tenga. Y cuando muere antes de la pandemia, y dije, ya esperaba, estaba grande, ya estaba enfermo, tiene un problema de circulación. Yo había conocido a algunos pacientes saliendo de terapia, me había encontrado con unas personas y nos saludábamos. Y nos hablamos entre nosotros para decir, ya, ¿cómo ves a San Román? Y dice, ya lo veo, ya sí, en cualquier momento. Yo decía, voy a algún momento y voy a encontrar un post-it de... Y no, me hablaron para decirme que se había muerto.
Wow.
Y y nada, lloré muchísimo. El último mensaje de San Román, como estaba enfermo, estaba dando terapia por teléfono, y nos avisó que iba a empezar el lunes a dar terapia. Entonces, el sábado en la noche me mandó un mensaje que decía, no voy a poder dar terapia personal otra vez, presencial. Antes de que se dijera presencial, porque no teníamos esto. Yo dije, ¿cómo, doctor? Ya tengo que verlo, me voy a volver loco.
Sí.
Y sus últimas palabras así de mensaje fue, no te preocupes, estás vacunado contra la locura.
¡Wow!
Nos veremos. Dije, muchas gracias. Y se murió.
O sea, días después.
Sí. Entonces fue su último mensaje. Y a buscar terapeuta. Me pasé buscando terapeutas. Pasé como 6 o 7 terapeutas hasta que ya llegué a uno que me partió mi madre.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo haces para elegir un buen terapeuta? Es algo que me preguntan mucho. Fíjate, en redes es lo primero que me preguntan. ¿Cómo sabes si es buen terapeuta? Le digo, pues es que tienes que, pues, como la cita, ¿sabes? Pues conocer.
Es como las citas y hay un feeling. ¿Sabes? Dices, híjole. Yo siempre he dicho que la terapia es como, tiene que tener sensación de... Como cuando te dan un masaje profundo que te duele, pero te libera.
Ajá.
Es eso, es... ¡Ah! ¿Te duele? No, pero dale. O sea, sí me duele, pero siento cómo me está liberando.
Sí.
¿Sabes? Hay el dolor que te lastima. Uh-huh. Y hay el dolor que te libera. La buena terapia es un dolor liberador.
Sí.
Y los busco, pues, platicando un poco y viendo qué me dicen. Me acuerdo que el último terapeuta, antes de que encontrara este, con el que ahora estoy, le decía, pues, te veo muy bien, Odín. Pues lo tienes muy claro, eres muy congruente. Le dije, sí, porque estoy listo, doctor. Pero si no, no estaría teniendo este pedo. Necesito que me vean detrás del numerito que estoy montando. Necesito que me vean, que me descubran, que me veas la trampa. Porque soy encantador y sé hablar y sé decir y sé poner las cosas, sé decir lo que quieres. Lo que necesito es que va más allá de esto.
Uh-huh.
Esto es lo que sé hacer.
Claro.
Necesito que me caches lo que no me puedo cachar. Porque si estuviera bien, no estaría pasando por el bloqueo que tengo y por estas cosas que me están pasando. Entonces no estoy del todo bien. Y ya, y lo que me decía, por ejemplo, ese terapeuta al que fui, perdón, al que fui ahora, yo tenía un bloqueo para escribir. Hace 10 años que no escribo nada nuevo. Hace 10 años que no escribo nada nuevo.
Wow.
Lo último que escribí, así como tal, fue 22. Entonces, ya como que sí, no tengo tiempo, sí, es que estoy trabajando mucho. Y luego yo la pandemia y dije, no estoy trabajando nada porque no escribo. Me senté a escribir y no me salí, no me oía yo en las palabras. Y lo que escribí, decía, no me termina de gustar, no me encuentro, no me hallo. ¿Por qué estoy bloqueado? Entonces, ya a grandes rasgos, me acuerdo que llegué con el terapeuta. Y entonces hablamos de mi infancia y de algunas cosas y bla, bla, bla. Entonces descubrimos que hay una parte de mí que se rehúsa a hacerme caso porque siempre peleé con la autoridad, bla. Y entonces de repente le dije, ¿por qué no me dejo triunfar? Y se voltea este cabrón y dice, no, Din, tú ya triunfaste, lo que no quieres es crecer. ¡Ah! Esa es terapia, esa es de, ¡oh! Ya entendí. Me hice en todos los sentidos y dije, no, te entiendo perfecto. Y ahí ya me fui como hilo de media porque, ¿sabes? Te da el lugar que dices, claro, no es crecer de que no sea adulto, soy adulto, lo quiero es crecer porque hay un asunto en mí, que pues es un poco más privado, pero no importa, te lo cuento, de que soy muy exitoso. Y no es que sea muy exitoso porque sea muy conocido, tenga mucho dinero, es porque he logrado lo que muchos no han logrado en México. Por lo menos aquí en México no hay nadie que tenga una obra de teatro, que llene el Auditorio Nacional con un monólogo, que sea, no tengo ni tantos seguidores en las redes sociales y aún así llenamos, ya no, casi 5 veces el Auditorio Nacional.
Uh-huh.
No, o sea, ¿de qué me estás hablando? Y tengo un libro que es un bestseller, entonces tengo una obra que es una, un libro que es un bestseller. Superé a toda mi familia, a todos, los pasé por mucho. Y no porque los vea para abajo, sino porque nada más sacando cuentas he logrado lo que muchos de mi familia lograron y querían. Y me he saltado a muchos amigos y me he separado de los productores, de los actores. Entonces me tratan diferente, de alguna manera consciente o inconsciente. No lo digo con respeto, bueno, igual les cago y me tratan con el punto del pie porque les cago, no importa. El asunto es que hay un momento en que me siento que voy a escribir otro libro y hay una voz que dice, más, más, ¿quieres más? Sí, ya ve cómo estás, ¿no? Es cierto que es solo cuando estás solo cuando estás arriba de las cosas o cuando no estás con todo el mundo. Abajo hay, pero subir y buscarte y estar en tus propias manos, sí, requiere. El éxito es una luz que ilumina partes oscuras de tu vida y que te separa de las personas. Entonces hay una parte de mí que es, no vas a escribir más, cabrón. Si ya sí, la gente de repente no te habla, no perteneces. Más, otro le quieres otro bestseller, cabrón, quieres otra obra, ya tranquilízate, no mames, ya. A eso se refiere a que no quiero crecer. Entonces ya fui a terapia, entendí por qué tal y te dije, si quiero crecer, quiero crecer más. Y si viene otro bestseller, que venga. Si no viene, no importa, pero quiero escribir otro libro, quiero escribir otra obra, y estoy escribiendo una obra por la que me van a linchar.
Claro. Ahora, qué interesante lo que estás diciendo de mirarse en este proceso de, ok, ya hice todo esto. Parte de lo que mucha gente menciona a veces, ¿no? Las preguntas que hacen es, ¿cómo hago para ser feliz? ¿Cómo hago para ser exitoso? ¿No? Haciendo esto, esto y esto. Yo les digo, es que si no lo haces por ti, o sea, si lo haces siempre comparándote a los demás, es un pedote.
Claro, no te compares, pero ni siquiera te pongas metas tú. Es que, ¿qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? O sea, ¿qué es? ¿Llegando a dónde? ¿Teniendo qué? ¿Qué es ser feliz? Hemos perdido el concepto por completo, lo hemos ensuciado, lo hemos, por bien o para mal, positivo y bien a ser feliz, el peor caso no ser feliz y tienes que ser feliz. Sí, lo entiendo, pero ya llega un momento en que es que si no tienes todo esto, no eres feliz, o tienes que lograr el éxito, tienes que... Se lo decía hace poquito a un amigo que me decía, entonces no crees, no soy religioso, no creo en Dios. Dice, pero bueno, por algo estamos aquí. No, no pienses que por algo estoy, no pienso que por nada estemos aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para cumplir qué? Me dice, bueno, pero yo no creo en Dios, pero soy agradecido. ¿Con quién? Claro. Pues con la vida, ¿de qué? ¿De que sigo vivo? Hasta que te maten, entonces ya no vas a estar agradecido. Estoy agradecido porque estoy vivo, pero luego ya no. ¿O qué? ¿Agradezco? ¿A quién le agradeces? ¿Quién le agradeces qué?
Claro.
¿A quién? Gracias por otro día. ¿A quién? ¿Okay? Y cuando no amanezcas, que ya no da, ya no, porque ahora ya no amanecí. ¿O cómo? O agradece porque tu mamá, gracias porque todavía tengo a mi madre. Y cuando se muera, gracias porque la tuve. Y gracias porque... Llega un momento en que agradecer qué a qué. Las cosas pasan y pasan. Y ya está, aquí estamos. ¿Haciendo qué? Viviendo. Sacando lo mejor que podamos con lo que puedas, con lo que tengas. Vivir lo mejor que puedas. Comer, coger, viajar, salir. Aquí estás en este mundo, haz lo más que puedas con lo que tienes. Mm-hmm. Trata de tener más, búscale. Pero es como si vinieras de vacaciones. Estás de vacaciones en este puto mundo. ¿No? Haz cosas para tener buenas vacaciones, para tener las mejores vacaciones, para pasártelo lo mejor posible. Pero no, yo no tengo... Eso tenemos. Fíjate que yo me peleo mucho, que yo no tengo... Yo no soy un turista terrorista, ¿sabes? Este terrorismo turístico de... Es que si voy a París, tengo que ir a la Torre Eiffel, tengo que pasar por la esquina, tengo que pasar... ¡No llegamos! ¡Corre! No, vamos a la Torre Eiffel. Si no llegamos, no importa. Si estoy esto más entretenido, aquí nos quedamos. Sí. O vendremos a París, o no. Pero no voy a correr, dejar de ver esto que estoy disfrutando mucho, porque no tenemos que ir a la Torre Eiffel, porque tenemos que tomar la foto para meter... No, tengo que tomar... Déjame en paz. O sea, sí tengo algunos must que apunto y está en mi primera lista. Pero si no llego, no llego. Si me entretuve, cuando fui a París, me entretuve un puto día en el Louvre. Me entretuve un día entero. Yo no sabía. Me duelen las piernas. Casi me desmayaba por esta cosa que te da por cuando admiras mucho la belleza, sí, que te mareas. Ahí estaba yo sentado tomando mi agüita diciendo, ¿qué pedo? Que nunca había sentido esta tanta belleza.
Claro.
Pero iba con Idalia, que Idalia viaja conmigo y es maravillosa. No era como de, es que nos estamos perdiendo, aquí nos quedamos todo el día, nos quedamos todo. Y si fueran 3 días, aquí nos quedamos 3 putos días, porque estamos bien. Cuando no estemos bien, nos vamos. Claro. Pero si estoy bien aquí, ay, pero ¿qué diría allá? No, estoy bien. Entonces no tengo que ir allá. Tengo que estar bien. Esa es la vida. No es terrorismo de vida. No es, tienes que esquiar y nadar y hacer y a ver cuántas personas coges para que... ¡No! ¡Coño! Ahorita está esto, compras este celular y si este era el bueno y si necesito uno más grande y otro color, ¿qué tal que el Samsung? ¿Qué tal que este? Pero a lo mejor más grande, más chico. Ah, tengo este y déjame estar chingando. Con esto estoy feliz. Este me gusta. Cuando no me guste lo cambiaré. Así la pareja, así el sexo, así el tal. La gente no quiere comprometerse porque qué tal que le gusta cabrón y luego me interesa este otro. ¿Qué tal que le gusta mujer y no es tan buena como la otra? ¡Cállate!
Ese tiene que ser hashtag. ¡Cállate!
De verdad, nos llenan de ideas. Entonces ya la vida no es una experiencia si no esquías y si no nadas y si no tienes... No, y ves las fotos de la gente en Instagram con una lama y con un... Con una llama, perdón, el lama es el otro. Con un lama y un lama tibetano.
Un lama y un llama al lado.
¿Qué el pedo? Lama con la llama, con el lama. Y en la pirámide y en el Tíbet y en la chingada. Y no, como si la vida fuera nada más eso.
Claro.
Y creen que tener todo eso te hace más feliz. No es cierto. Tú sabrás más que yo porque yo no estudié nada. Lo mío es... Mis fuentes son mi mamá, mi vida, mi primo. No, esas son mis fuentes. Es lo que yo he estudiado.
Era, y los mil, y no, los miles de personas que has conocido.
O sea, mis fuentes es lo que he experimentado, no lo he estudiado. Pero hay una cosa por la que dicen que eventualmente, no me acuerdo, vi hace muchos años, salió una foto donde salió una mujer con un cheque de $1,000,000 y otra mujer que estaba como trabajando. Y preguntaban, ¿cuál crees que es la más feliz? Y dicen, pues la de $1,000,000. Y no, eventualmente no va a ser feliz. Dependiente en pareja, es tonto en pareja. Todos en pareja. Y hay gente que no tiene dinero que es muy feliz y hay gente que tiene mucho dinero que es terriblemente infeliz. Ya me voy a callar, voy a poner este último ejemplo. Alguna vez en A Vivir, alguien en el debate me dijo, ah, tú dices que sale La Vivida, pero es muy bien, tú tienes tu camioneta y tienes ahorita esto y eres muy exitoso, siempre has tenido un privilegiado. Le dije, tú no sabes, uno, de dónde vengo, no sabes las veces que me he muerto de hambre, pero no importa, pongamos que sí. Nací con camioneta y nací con esto, punto, ¿no? Le dije, ¿no puedes decirme que no, otra persona que no tenga camioneta no es feliz?
Claro.
¿No puedes decirme que, cómo le voy a dar un mensaje de felicidad a la gente que no tiene camioneta? ¿De qué me estás hablando, cabrón? Es como si reunieran los hombres más ricos del mundo, ¿no? Que son cuatro, a decir, uy, ¿cómo le hace esta gente para viajar en una línea aérea comercial? O sea, aunque vayan en primera, no mames, tienen que formarse todos los pendejitos, ahí no llegan y se meten al avión, ¿cómo les dices que sean felices? Un solo coche tienen, y tienen que manejarlo, cabrón, ni siquiera tienen chofer para que se los estacione. ¿Cómo les va a decir que sean felices esta pobre gente en su departamentito de dos recámaras?
Claro.
No mames, y apenas pueden ir a Acapulco de repente, Estados Unidos cuando mucho, pero no tanto, van a Europa una vez al año nada más. ¿Cómo le dice a alguien que va una vez al año a Europa que sea feliz? Cuando tiene estas grandes oportunidades que nosotros tenemos. No mames. Yo fui muy feliz. Yo fui a los 40 años a Europa. Y antes de eso fui muy feliz. Y ahorita después de Europa no soy inmensamente más feliz por haber ido a Europa. Tengo más conocimiento, conozco más, pero no soy más feliz que antes. O sea, Europa no marcó un... ¡Ya!
Cuando te encuentras en este proceso de pronto irte al futuro con las expectativas, ¿cómo haces para regresar al aquí y ahora? Porque sí veo que es un hombre que está como muy siempre consciente del aquí y ahora, lo que te mantiene en este proceso como de conciencia, ¿no? Pero ¿cómo haces cuando de pronto te vas y estás en ese futuro?
Me voy y me dejo. La vida también esa es otra. Tenemos tantas frases, compensarlas. Pero ese asunto de no vivas en el futuro, no vivas en el pasado. Vengo del pasado, es lo que ha marcado mi vida, es lo que tengo, es lo que sé.
¿Sí?
De esto aprendido. Si no, tendría que volver a hacer la puta rueda y el puto fuego cada día que me levante. No, para no vivir en el pasado. Ya aprendí en el pasado. Ya aprendí en el pasado.
Sí.
Ya sé cómo cocinar unos huevitos. Oye, ¿cómo los huevos? Que yo no soy el pasado. Yo ya no me acuerdo cómo cociné ayer. No, sí me acuerdo de todo lo que hice ayer.
Un eterno Alzheimer.
De la vida. No, un eterno Alzheimer. No, un eterno Alzheimer, sí. No, mames. El pasado es lo que he aprendido. El futuro me preocupa muchísimo. No te preocupes, como no, ahí voy a vivir el resto de mi vida. Si vivo, voy a pasarme en el futuro. Ahí donde voy a estar, tengo que cuidar al viejito que voy a ser. Desde ahorita, ¿con qué tengo un dinero ahorrado para el viejito que voy a hacer? Pero también estoy aquí en el presente, que es el momento en el que tengo. Tengo en el presente para practicar lo que aprendí en el pasado y para hacer cosas que me ayuden para el futuro. Entonces, no realmente vivo en el presente. Vivo entre mi pasado, que aprendí, lo aplicando ahora, y entre el futuro que voy a hacer, decidiendo lo que quiero que pase mañana.
Okay.
Entonces, no vivo realmente en el presente. Vivo entre los tres planos, ¿no? El secreto, porque ahora el pedo está... Entonces, yo soy muy, muy, muy en contra de todo lo que dice la gente, pero...
Déjate ir.
Me mandaron una cosita que decía, la vida es corta, tómate el vino, cómprate la camisa, cómete el chocolate. Entonces yo contesté, pero la vida es corta, no te comes chingos con el chocolate, no vivas pedo, y ahorra tu dinero, porque igual duras mucho tiempo, ¿no? O sea, también la vida es larga, ¿no? O sea, ahorra, no te gastes todo, no te pongas pedo toda la vida, y cuida tu peso, cabrón.
Claro.
No, cómete medio chocolatito, sábete cuándo comerte el vino, y si no te alcanza, no te compres la puta playera. Espérate. Porque la gente solo vive una vez. Pues sí, pero bien.
Claro.
¿No sabes la cantidad de gente ahora que conozco, de amigos, que tienen a los papás con este... con cómo van a vivir? Tengo que dar una lana a mi mamá, le tengo que gustar porque se preocuparon tanto por vivir ahorita que no estamos cuidando al viejito que vamos a hacer. Yo sí ahorro para el cuidado viejo que voy a hacer.
Y qué bonito lo que dices, porque por una parte dices, bueno, ¿y si no llego? ¿Y si sí?
A huevo. Entonces, es esta parte que me tengo que gastar el dinero para divertirme, pero ahorrar otro padecito. Yo siempre dije que tenemos que tener un presupuesto para chingaderas. Y todo el mundo me decía, qué negativo. Yo, ¿qué tal que me quedo un medio año sin trabajar porque me rompo una pierna? Porque te vas a romper una pierna, porque la gente se rompe piernas. ¿Por qué no me la voy a romper? Claro. Igual me la rompo, igual me quedo tarado. ¿Qué hago? Tengo que tener un dinero ahorrado para eso.
Y de pronto llega una pandemia.
Y de pronto llega la pandemia. Ajá. Y les dije, pendejos, no que no. ¿Dónde está tu presupuesto para chingaderas? ¿Lo tenías ahorradito, cabrón? Yo he sobrevivido por eso, por mi presupuesto para chingaderas.
Claro.
¿No? Y ahorita que termine la pandemia voy a empezar a ahorrar. Me gasté todo. Si me secuestran ahorita no va a tener nada. Porque no tengo nada. Me quedé sin dinero en todas mis cuentas de ahorro. nada. Está, este mes fue el primer mes que me depositaron desde hace más de un año y medio.
¿Año y medio?
En mi oficina, porque todo lo que entraba era para pagar, no corría ningún empleado, ¿no? O sea, se paga mi renta, se pagan los básicos y yo no ganaba.
Sí.
O sea, y a veces tenía que poner de mi dinero para sostener la oficina.
Sí.
Después de año y medio es el primer mes que me depositan. Poco, pero me depositan. Uh-huh. Bueno, mames. Se me fue una muela que me tuvieron que sacar la puta muela y hacer una cosa de no importa. El asunto es que me fue en esta cuenta de hospital y dije, me lo acabo de depositar y ya se fue. Pero llegó y ya. Entonces, ahorrar, guardarte, para vivir en el futuro y saber qué tipo de viejito quieres ser, qué vida quieres llevar. Porque tus hijos no tienen por qué estarte cuidando, cabrón. Ni tu familia, ni tu nada. Porque la gente dice, es que mis hijos, tus hijos, qué chingados. Uh-huh. Te pueden cuidar si quieren. Pero no es una obligación cuidar a tus papás. Además, sería mejor que no fueras una carga para tus hijos.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que las culpas que se generan son terribles.
Ya sé. Porque la gente está loca.
Un poco sí.
Alguna vez dije en un debate, es que la gente está loca. Y una mujer gritó por allá, ¡estamos! Y dije, sí, es cierto. Perdón, la gente está loca junto a la mujer que está allá.
¿No? Junto con ella.
Junto con esta. Porque yo he trabajado para no estar loco. Claro. He ido a terapia, me he conocido, he leído, he trabajado en mí para no estar loco. Para que mis neurosis no le afecten a todos los que me rodean. Uh-huh. ¿No? Para que me afecten a mí, por lo menos, lo menos posible. Pero de preferencia, nomás a mí. Que no la tenga que pagar mis empleados, ni mi mamá, ni mi familia, ni mi pareja, ni nadie. Mis neurosis me afectan a mí. Y de paso, la gente que está muy cerca de mí. Es inevitable, ¿no? Uh-huh. O sea, todos tenemos, y eso es parte del amor, que me aguantes mis chingaderas. Siempre digo, ámame cuando soy adorable, es fácil amarme cuando soy adorable.
Claro.
Es fácil amarme cuando soy encantador. Necesito tu amor cuando estoy cagado.
Claro.
¿No? Cuando estoy perdido, cuando estoy de malas y cuando no sé qué hacer, ahí necesito que me ames.
Qué bonito.
Necesito que me tengas paciencia.
Sí.
Porque me voy a volver loco y voy a estar cagado y la chingada, y necesito que me digas, ya sé, cágate, no pasa nada, vas, date, ya aquí te aguanto.
Ya como para terminar, 22-22 habla de esta persona que decide quitarse la vida.
Sí.
¿No? Y el tema del suicidio es un tema que hoy podríamos llamar hasta pandémico, ¿no? Mm. Cada 40 segundos alguien está quitándose la vida. El mensaje que quieres dar en 22-22, ¿cuál es?
No te mates por una pendejada.
¿Cómo consideras que es una pendejada?
Si puedes cambiarlo.
Ok.
Si se puede cambiar. Es diferente entre no quiero vivir a no quiero vivir esto. No quiero vivir atol, ¿no? Contra no quiero vivir este divorcio, o no quiero vivir esta crisis, o no quiero vivir esto, o no quiero vivir así, cagado en una relación que no me gusta. Uh-huh. Eso lo puedes cambiar. Puedes cambiar tu relación, puedes cambiar tu trabajo, puedes cambiar. Hay cosas que puedes cambiar. No te mates cuando puedes cambiar, cuando las cosas pueden cambiar. Yo estoy de acuerdo con alguien que se quiera matar porque tengo cáncer y me lo he chingado 10 años y ya no quiero seguir viviendo con cáncer. Ya no quiero. No quiero. O la mujer en Colombia que fue al suicidio asistido para que la inyectaran porque tenía, ¿cómo se llama? Fibromialgia. Uh-huh.
Sí, dolores.
Eso es pésimo para los nombres. Lateral, dimetriofe, literal,
tritero. Sí, que son dolores insoportables.
Pero quiero acordarme ahora del nombre. Aparte que tengo dislexia, soy estúpido. Ela.
Ela, sí.
Ela, la Lala. Tenía Ela. Y entonces dijo, no quiero vivir así. Y era religiosa. Y le decían, pero Dios, si Dios me quiere, pues no querrá que yo sufra y me dará la decisión de poder matarme.
Wow.
Y o sea, que claro, déjenla. Y el hijo le dijo, mamá, vas. Yo estoy a favor de que la gente que no pueda seguir viviendo, si te quedas cuadrapléjico, yo no quiero vivir, la vida tampoco es a huevo. No es a huevo. Tú vives que se te muere el hijo, que se te muere la madre, que te vaya, que te quedan piernas y sin brazos y arrastre por puto piso a huevo. No es a huevo. Nunca es a huevo. El pedo es que, con esta promesa que le ves una maravilla, a la primera puta frustración, te cagas. Porque entonces la vida, ¿cómo no? Si Dios le dije, si yo no me dijo, si yo le chingaba, como chingados. Pero si es maravilloso y en que soy un pendejo, en que le estoy cagando. No, así somos todos, cabrón. Ahí vamos encontrando lo que podemos. La gente miente. Si la gente fuera honesta y ligera, ¿cómo vas? Mal, perdido, cagado. La gente se acaba mucho porque ahora la pandemia. Me dicen, ¿cómo estás? Bien, de la mierda, pero bien. ¿Cómo? ¿Estoy bien? De la mierda, pero bien. ¿Estoy bien? No tengo dinero, no tengo trabajo, está de la chingada, no sé qué va a pasar, pero bien. ¿Qué hago? No, estoy mal, la pandemia. ¿Qué hago? Nada, estoy bien.
Claro.
Estoy de la mierda, pero estoy bien. Saldré, ¿no? Y si no, me mato.
Ok.
Yo, Dindo Pairón, yo, lo decía con mi psicoanalista, yo no voy a tener 70 años viendo que de qué voy a vivir. Ay, una reina. Pues no, yo no pienso. No sé. Y cuando tenga los 70 te puedo decir, fíjate que sí, agarré conchita y me da una lanita y me quedo estoy bien. A lo mejor sí. Uh-huh. Pero yo ahorita digo, no quiero estar pasando crisis. Ya me quedé pobre una vez, me quedé pobre dos veces, me quedé pobre tres veces con esta, viendo qué hago y la chingada. Tengo la fuerza todavía. No quiero estar luchando a los 70 años.
Okay.
Luchando. O sea, no quiero ser rico, quiero vivir bien, mi cafecito, tranquilo, tener una buena vida. Si mi vida está de la mierda, ya me cansé. Ya. O sea, si esta, me voy a una pandemia a los 70 y yo no tengo dinero, me vuelvo a quedar pobre, no voy. Voy a salir adelante. Ay, chinga su madre, les dejo mis apuntes, ya me voy. Ya me voy. No quiero, no me interesa.
Claro.
El asunto es no te mates por una pendejada. Y también hay tabuladores, ¿eh? O sea, de repente tú puedes pensar que esto es una pendejada. Tú chingale, ¿no? Porque la gente dice, yo a los 70 años te chingaría. ¿Más?
Adelante.
Adelante. Yo no me mataría por esto. No, te matas. ¿No? Pero el asunto es que mientras más podamos exponer a la gente al saber que tiene la posibilidad de irse, no se va.
Uh-huh.
En países más avanzados que el nuestro, que espero yo cuando tenga 70 años, esté permitido en México,
claro,
está el suicidio asistido. Sí. Porque tú vas y dices, estoy cagado, soy viejita, ya se murió mi esposo, se murieron mis hijos, se murieron mis amigos, estoy solita en la vida, me la paso en la casa comiendo galletas, estoy hasta la madre. Ya no quiero seguir viviendo, mi vida ya ni siquiera es divertida, no estoy mal, no está de la mierda, pero ya no quiero seguir viviendo, no tengo razón, estoy cagada y estoy aburrida todos los días en mi casa. Y entonces un doctor dice, no se preocupe señora, después de que te analicen todo el pedo, te dan tu receta y le dice, aquí está este para que se lo tome y se pueda dormir.
Sí.
Porque si no me quiero aventar por el puto precipicio, quiero dormirme y morirme.
Uh-huh.
La mayoría de gente a la que le dan esa receta no se mata, pero sabe que tiene la capacidad de irse.
Wow.
Sabes que tienes en la mano la posibilidad. Yo siempre tengo en la mano la posibilidad. Desde chiquito yo decía, si no me gusta, me mato. Cuando el SIDA, es que el SIDA, que nos tocó el SIDA, no sé qué edad tengas, pero nos tocó en esta, sí, cuando estábamos en la adolescencia, sí, sí, eso, y había un pánico terrible a tener SIDA.
No, que es ni tocar a la, vamos, gente.
Yo ni siquiera había cogido a nadie y ya tenía SIDA. Y decía, ay, qué tal que ya me dio, ¿no? Me dice, pero si ni siquiera has cogido, pero qué tal, me importa. Porque era tanta la psicosis que había en esa época,
sí,
que ni siquiera había tenido relaciones sexuales y yo pensé que ya tenía. Porque siempre he tenido, yo siempre fui muy...
¿Hipocondriaco?
Sí, mucho. Entonces, entre el SIDA, el cáncer y la chingada. Pero sobre todo en esa época, me acuerdo que llegó un punto, se me quitó todo eso cuando dije, ok, ya, si me da SIDA, me mato. Uh-huh. Si me da cáncer y no puedo, me mato. Voy a luchar hasta donde pueda, voy a tomar las quimios, voy a tomar hasta donde pueda. Y si se pone pinche miserable de la mierda,
se acabó.
Me voy. ¿Me puedo ir? ¿Tengo capacidad de irme?
Claro.
Entonces cuando dices, ¿me puedo ir? Me voy a quedar otro ratito. Es como el comparativo de, en una fiesta de, traigo coche y yo me voy cuando se me dé la gana.
Sí.
Traigo coche y yo me voy cuando yo quiera. Me voy a quedar otro ratito. Ah, se puso bueno. Ah, está poniendo pinche, creo que ya me voy a ir. Ya traigo coche, me voy. Ah, mira, no se puso tan pinche. Ah, no, está padre. Y te quedas otro rato. Y así te puedes echar toda la puta fiesta. Si me voy desde las 12 y ya son las 3 de la mañana y aquí sigo. Pero sabes que te puedes ir. Claro. No es nada más, o agarro este ride y o me quedo para siempre. Y en lo religioso. Ya me voy a callar, yo dije ya. Y en lo religioso, alguna vez me pusieron a discutir con un sacerdote en un programa de televisión sobre el suicidio. Y me decía, es que Dios te dio la vida y Dios te la puede quitar. Y dice, pero esto es absurdo. O sea, te dio la libertad de hacer violar niños y hacer todo porque libre albedrío. Ah, pero la muerte no. Esa, uh-huh, déjamela a mí. ¿Cómo? Pues así es. Y dije, entonces, ¿por qué el Papa anda en Papa móvil blindado? A lo mejor Dios se lo quiere chingar de un balazo y ustedes no lo dejan. Que salga así nomás. Ya si Dios quiere que alguien lo mate, pues lo matará.
Claro.
¿No? Déjeselo a Dios.
Claro.
No tomaremos medicina, no haríamos nada. ¿Para qué te pones el Dios? Sabrá si te matas de un... ¿No? No te pongas condón, no te cuides, ya Dios sabrá. Ajá. De alguna manera, hemos eludido tanto la muerte, de tantas formas, que ya es igual adelantar la muerte, de igual manera.
Claro. ¿Cuándo sale tu libro? ¿Cuándo lo terminas?
No sé, estoy escribiendo tres cosas ahorita.
¿Tres al mismo tiempo?
Sí.
Bueno, sí.
Pues lo que ves es que es un ejercicio como de, si me trabo aquí, no me dejo de, claro, dejo de escribir para poder...
Mantener la creatividad.
Quitarme el bloqueo, que todavía me cuesta trabajo. Estoy escribiendo un libro sobre la realidad,
uh-huh,
este que te digo, de que habla sobre qué es la realidad.
¿Sí?
En el marco histórico en el que estamos, estoy escribiendo un libro sobre las relaciones y el amor, que es una novela, son unas cartas. Y estoy escribiendo una obra de teatro, que ya después te digo, pero esa obra de teatro sobre Dios.
¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Pues ojalá puedas venir al podcast otra, sí, vez a hablar de ella.
En cuanto lo tengas, sí.
Para que la promocionemos.
Yo espero ya que este año termine una de las tres.
Ok. Pues ya sé que tienes que irte, mi querido Adín. De verdad, mil gracias por esta oportunidad.
¿Cómo hablo?
Y de verdad, nunca te calles. Nunca te calles, por favor. Tú sigue hablando. Muchas gracias.
Bien. Muchísimas gracias.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.